aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El pasado 6 y 7 de noviembre se realizó en el departamento de Durazno el primer encuentro de ciberfeminismo en Uruguay, organizado por la Entramada Feminista. Conformada por el Laboratorio de Datos y Sociedad DatiSoc, Media Red, el Encuentro de Feministas Diversas, EFD, y la colectiva de Durazno. Para conocer más al respecto estamos con Ileana Silva de DatiSoc. Ileana, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos aquí en Uniradio. Ileana, para empezar, te vamos a preguntar cómo surge el ciberfeminismo y en qué consiste.
Bueno, el ciberfeminismo consiste básicamente en lo que conocemos como feminismo, pero en entornos virtuales, ¿verdad? Cada vez más el feminismo tiene las fronteras más extendidas. Y todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, evidentemente se ve implicado en las luchas y también se ve implicado en, bueno, en la violencia ejercida sobre las mujeres y las disidencias, porque cada vez más lo digital es parte de nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Se manifiesta el trabajo del ciberfeminismo es poner en manifiesto cuáles son las violencias y los discursos de odio, las violencias de género, y bueno, generar herramientas para que eso no suceda, herramientas de autodefensa digital y de, bueno, de protección, de denuncia, etcétera.
Uh-huh. Además, esto que nos comentaba Ileana de que, bueno, obviamente hay un montón de movidas que se hacen a través de plataformas digitales, a tal nivel de que por ahí en un momento eran una pata más o una manifestación de algo que se daba por allí de forma presencial, pero hay muchas que surgen y se sostienen principalmente en entornos digitales, que es un poco la novedad de los últimos años.
Claro, bueno, y más que nada con estos tiempos de pandemia, claro, que los encuentros han pasado a ser digitales, que las comunicaciones han pasado a ser en su gran mayoría mediadas por internet, y bueno, y también los riesgos, ¿verdad?, que todo eso implica, las posibilidades y los riesgos.
Claro, hablabas recién de esta pata del ciberfeminismo, en donde investigan justamente, bueno, las lógicas de las plataformas digitales y las formas de revertir esa violencia o discriminación que pueden surgir en ese contexto, y también las posibilidades de las plataformas digitales como formas de activismo, activismo virtual. Ustedes en una nota hablaban de una brecha de género en el acceso a internet. ¿Cómo perciben esto dentro de las lógicas de las plataformas digitales, el acceso de las mujeres a esas redes sociales, digamos?
En realidad, en cuanto a las lógicas y a los algoritmos, las mujeres se ven bastante excluidas dentro de la parte que construye Internet, que es un mundo bastante masculino, uh-huh, ¿verdad? El acceso a veces ha sido ilimitado, ¿sí? Y muchas veces es dado también.
Uh-huh. Y podemos hablar de... Sí, dale.
No, que por eso uno de los objetivos también dentro de lo que es el ciberfeminismo es poder empoderar a las mujeres para que hagan uso de esas plataformas, para que puedan ser parte y ayudar a la construcción también.
Uh-huh. Podemos hablar entonces de que también existe una brecha de género con respecto al acceso a internet y a las herramientas para plataformas virtuales.
Sí, podemos hablar, sí. Y sobre todo en la parte de la construcción, en la parte de las lógicas muchas veces patriarcales sobre las que se sostienen algunas cosas, suele suceder que es difícil denunciar por las plataformas, muchas veces nos cuesta conocer la legislación que nos respalda dentro de las plataformas, o si recibimos acoso virtual, por ejemplo. Uh-huh. Y sí, eso muchas veces aleja a las mujeres activistas de las plataformas, ¿no?
Claro, eso te queríamos preguntar. ¿Qué rol juegan hoy en día los llamados derechos digitales?
Bueno, ¿en qué sentido? ¿Qué rol juegan?
En este contexto de la virtualidad y la discriminación y la violencia que surge en la virtualidad.
Perfecto, ahora entendí, sí. No, bueno, el trabajo por los derechos digitales es un trabajo gigante, que dentro de los cuales el ciberfeminismo es una de las partes, ¿verdad? Nosotros en Datisoc trabajamos también la parte de acceso a la información, trabajamos la parte de reconocimiento facial, etcétera. Lo digital es un mundo que crece a pasos agigantados y que va como más rápido que lo que serían las leyes, ¿verdad? Aparecen cosas nuevas y luego se legisla. Muchas veces se termina legislando sobre cosas que sucedieron. Uh-huh. Entonces, nosotras trabajamos con una plataforma que está en Latinoamérica, que se llama Acoso Online. Uh-huh. Hicimos un lanzamiento del capítulo hace unos meses, junto con las compañeras del Encuentro de Feministas Diversas, donde, bueno, un poco la idea es ver la parte de la legislación que defiende a las mujeres y disidencias frente a determinados casos de acoso online o violencia hecha por medios digitales, porque en realidad hay legislación que nos protege, hay tratados internacionales que nos protegen, claro. Y también hay legislación nacional, que quizá no sea la suficiente todavía, pero es bueno difundirla y conocerla.
Claro, hay una base, digamos.
Uh-huh. Hay una base, sí, sobre la que seguir trabajando.
Volviendo a las manifestaciones feministas a través de internet, hay algo que no hablamos, que es que, bueno, las de repente las más visibles que comenzaron a partir del 2015 giraron en torno al uso de hashtags, ¿verdad? El varones del carnaval, me lo dijeron, sí. En facultad, tanto. ¿Cómo han evolucionado en los últimos años estas expresiones feministas a través de las redes sociales? ¿Han cambiado?
Bueno, yo creo que las mujeres, las agrupaciones feministas y las mujeres estamos aprendiendo a cuidarnos un poco más frente a las denuncias y frente a los llamados scratches en redes sociales, etcétera, porque muchas veces son plausibles de denuncias, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ahora cuando encontramos los varones del carnaval, varones del rock, por ejemplo, me lo dijeron en FMED, se trata de muchas veces, de casi en su totalidad, de testimonios anónimos. Esa es una buena herramienta de defensa digital también, o sea, poder manifestar desde el anonimato, muchas veces o bajo algún tipo de seudónimo, no usando tu identidad fuera de las redes, fuera para no ponerte en riesgo, ¿no? Porque la violencia digital es real, pero también la violencia física es real, ¿no? Uh-huh. Más en determinadas áreas. Uh-huh. Entonces, yo creo que la parte de evolución la podría ir siendo frente al agruparse cada vez más, al apoyo y al crecimiento de grupos y de la presencia de esos grupos en internet y en las redes sociales, y a ir encontrando de a poco juntas herramientas de autodefensa digital, de autocuidado y autodefensa.
Uh-huh. Ileana, yendo específicamente al encuentro que realizaron el fin de semana pasado, ¿en qué consistieron los talleres que llevaron a cabo?
Bueno, el encuentro fue un encuentro realizado en Durazno, como contaron ustedes, junto con varias organizaciones. Bueno, en un principio trabajamos sobre, bueno, lo que es la violencia de género en línea, un poco entender de qué se trata. Hay varios tipos de violencia de género en línea, pero bueno, trabajamos sobre la parte del acoso, la parte de la pornografía no consentida, la parte de la difusión de imágenes no consentidas, etcétera. También le dimos un marco legal a esto, trabajó esta compañera que es abogada, Natu Duri, trabajó en la parte de marco legal, y luego hicimos un taller con distintos casos que a todas nos eran casos inventados, pero que todas conocíamos a alguien a quien le había pasado. Por Bien. Ejemplo, un acoso por WhatsApp, uh-huh. Es considerado violencia en línea, pero también un video, la difusión de un video sin consentimiento, o la difamación en redes sociales, de personas, las amenazas, etcétera. Y bueno, pusimos, trabajamos en modalidad de taller sobre esos casos, para, bueno, un poco intercambiar y usar la herramienta de acoso online y poder compartir. Luego trabajamos sobre el discurso de odio, sobre cómo identificar los discursos de odio que muchos de los colectivos hemos tenido, hemos sufrido, ¿verdad?, en cuanto al discurso de odio en Internet. Uh-huh. Varios grupos y colectivas feministas han visto hackeadas sus cuentas y han recibido un acoso de vida y violencia sistémica de parte de algunos grupos. Uh-huh. Y también trabajamos, hicimos también un taller de collage, feminista. Tenemos una compañera que es collagista y nos pareció que era importante también trabajar la expresión visual. Y bueno, y también hicimos algunas dinámicas de encuentro y dinámicas corporales, también llevadas adelante por otra compañera que se dedica a eso, y como para trabajar un poco, integrar un poco lo corporal con lo intelectual y lo emocional, porque realmente fue bastante movilizador. En un principio fue movilizador volver a encuentro presencial, claro. Que no sea un encuentro vía
Zoom, sí, seguro.
Vía Zoom. Y además encontramos, éramos 50 mujeres de todo el país.
Claro, porque han surgido también en los últimos años un montón de colectivos en distintas partes del interior, ¿verdad?
Claro, y eso era uno de los principales objetivos que teníamos desde la organización, el poder trabajar y conocer a compañeras de todo el país, ¿no? Encontrarnos. Uh-huh. Y surgió como una especie de hermandad, creo que en el entender que estábamos todas como tirando para el mismo lado y como queriendo, además de lo que fueron los talleres, el intercambio y una cosa de nutrirse mucho, ¿no? Fue evidentemente movilizador, porque se trabajaron temas que a todos nos atraviesan.
Claro. Además, Ileana, presentaron un conjunto de principios para la construcción de una Internet feminista. ¿Nos podrías contar así alguno de los principales pautas de este conjunto de principios?
Bueno, los principios tienen que ver con el acceso equitativo, con el poder que todas las mujeres puedan acceder de manera equitativa y generalizada a Internet, la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad de poder mostrarse o poder compartir de manera segura su información. Usamos algunas herramientas que se pueden usar para, por ejemplo, sexting seguro, o también la posibilidad de seguir construyendo dentro de las aplicaciones, y obviamente el derecho a decidir sobre lo que se comparte y lo que no, también sobre nuestras identidades dentro de esos espacios. Básicamente lo que tiene que ver con el espacio de construcción equitativo, seguro y justo, ¿no? Para todas, para todos.
Bien. ¿A dónde pueden dirigirse las personas que presencian o sufren un caso de violencia en línea en sus distintas expresiones?
Bueno, en realidad los casos son muy diversos. Lo que nosotras en un principio recomendamos es que no se lo guarden, que no se lo queden para ellas solas, los problemas, que los compartan. Si es en un centro educativo, que hablen con las autoridades. Si se trata de compartan con amigas, con alguien de confianza, etcétera, y que se van a hacer la denuncia. Ajá. A la comisaría.
Bien. Ileana, los insumos de este encuentro del pasado fin de semana se pueden encontrar en algún lado, no sé si alguna de las charlas quedaron registradas o algunos balances de lo que se haya trabajado en las jornadas, como para quienes por ahí no pudieron participar, enterarse un poquito más de todas las discusiones que dieron.
Sí, los materiales todavía no los tenemos subidos, los compartimos con las asistentes nada más, o sea, las charlas no están grabadas porque no fue un evento abierto, fue un evento de capacitación
Claro.
interno para personas de distintas, para mujeres de distintos lugares que se hayan inscrito, y la idea es que ellas puedan replicar en sus colectivas lo que trabajamos. Pero sí, los materiales los vamos a tener en la web de ATISOC, que es atisoc.org, y también está disponible, sí, acosoonline.uy, donde ahí está toda la legislación y donde se puede encontrar qué hacer frente a un caso de acoso online, de violencia digital o de, bueno, violencia digital, pornografía no consentida, discusión de imágenes sin consentimiento, y etcétera.
Bien, Ileana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Bueno, que tengan muy buen fin de semana y muchas gracias a ustedes.
Conversábamos con Ileana Silva de DatiSoc, el Laboratorio de Datos y Sociedad. Ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.